no te enfoques de los números, porque hay gente que, la gente te está viendo. La gente que ya te ubicó, ahí te está viendo y a lo mejor ni siquiera la tienes como seguidor. Y puede que esas son las personas que te van a comprar. Y realmente a mí han comprado más personas que no sabía de su existencia. A personas que siempre me están comentando y dando like, o sea, y luego no me compran.
Bienvenidos a Real Estaters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña Talina Platas, mercadóloga, asesora inmobiliaria y creadora del canal de YouTube Encuentra tu Inmueble. Bienvenida, Talina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por haber aceptado. Creo que la plática de hoy va a estar bastante interesante.
Sí, ya estuvimos platicando un poquito antes de grabar y sí, va a estar interesante.
Claro, justo por eso te pedí, ¿sabes qué? Vamos a detenerlo y vamos a entrar ya en cuestión, porque si no, se está poniendo demasiado buena la plática afuera, ¿no? Pero bueno, antes me gustaría que te presentaras, nos digas quién eres, a qué te dedicas y principalmente cómo fue que llegaste a la industria inmobiliaria.
Ok, pues bueno, soy Talina Platas, tengo 33 años, vivo en Cancún y empecé en bienes raíces en el 2016. Soy mercadóloga y sí busqué trabajo como en una parte en marketing saliendo de la universidad, pero la verdad es que lo que no me llamó la atención fueron los sueldos. ¿Cómo inicié como asesora inmobiliaria? Porque busqué información de cuánto ganaba. ¿Cuánto podía ganar en una agencia y cuánto podía ganar en comisiones? Y dije, bueno, pues me voy a aventurar y yo sé que si vendo una casa es lo de 2 meses casi de pago de una agencia. Así fue como inicié.
Oye, ¿pero no te parece que de alguna manera es una ventaja para ti tener la parte de marketing como asesor inmobiliario?
Sí. Déjame que se me caen. Okay. Sí, la verdad es que si bien yo me gradué en el 2022, obviamente todo marketing cambia. O sea, yo creo que hasta que el que se graduó ahorita, el año pasado, ahorita, pues ya, ¿no? Pero,
sí, total.
Pero creo que como en todas las carreras, sí te tienes que estar actualizando, pero el tener las bases del marketing, pues sí nos ayuda a saber en qué nos tenemos que enfocar y actualizarnos y seguir estudiando.
Pues es uno de los primeros como problemas con los que se topan las desarrolladoras, ¿no? Y es por la cual nos buscan a nosotros agencias. Siempre el tema es el marketing, ¿no? Entonces, que como asesor llegues ya con una preparación en ese ámbito, siento que te pone de alguna manera, o sea, te da una ventaja competitiva de alguna manera, ¿no?
Sí, pues la gran mayoría, yo he visto cuando buscan asesores inmobiliarios, en algunos lugares sí te piden licenciatura, pero en algunos otros lugares te ponen bachillerato, ¿no? Entonces, sí tienes una ventaja porque cuando estás estudiando marketing, pues ves tan solo el análisis del consumidor, que cuando estamos en ventas lo aprendemos a la mala, o sea, de que tenemos que perfilar al cliente, observarlo, y según sus características es cómo le vas a vender, ¿no? Y pues ahora que lo mencionas, ¿no? Que si tiene alguna ventaja, la verdad es que nunca lo había visto así como tal, como una ventaja, pero realmente sí hay cualidades que un mercadólogo tiene y que a lo mejor personas de otras carreras no las tienen.
Claro, pues algo que siempre platico con nuestros invitados es justamente como nadie estudia para asesor inmobiliario, ¿no? Como que todos llegan de diferentes maneras a esta industria, pues cada quien trae algo de lo que sea que haya hecho antes, ¿no? En tu caso, pues es el marketing, pero otros habían, no sé, trabajado de ventas en algún lado o de relaciones públicas, ¿no? Y como que cada quien de alguna manera utiliza los conocimientos que obtuvo en otra carrera para hacer mejor su trabajo como asesor inmobiliario.
Fíjate que a mí desde el bachillerato a mí me encantan las ventas. Siempre me han gustado las ventas. Vengo de papás comerciantes y siempre me gustaron las ventas. Mi primer carrera que yo quería estudiar era Derecho. No entré a Derecho y conocí Mercadotecnia porque una maestra trabajaba en cervecería Modelo. y me contaba su trabajo y me encantó y busqué, fue cuando conocí que existía esta carrera, ¿no? Y siempre estaba en marketing. Cuando estuve recién egresada, estuve en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, estuve en toda la parte que veíamos eventos, promociones y obviamente toda la parte de marketing, carnavales, todo lo que ves en los supermercados, en los Oxxos, de los precios, veíamos pautas en radio, veíamos, realizábamos ruedas de prensa para cuando iban a salir el carnaval y las invitadas, ¿no? Claro. Y siempre he estado en esta parte, me encantó esa parte de mi vida de mercadotecnia, pero la mercadotecnia con ventas, creo que ahí es cuando haces el boom de información y también, seamos sinceros, de lo que puedes ganar, ¿no?
Claro. Qué interesante que donde empieces haciendo marketing sea una empresa tan grande, ¿no? Una cervecera que es como el sueño de todos los mercadólogos, incluso de las agencias, tener un cliente que sea una cervecería, porque generalmente tienen presupuestos grandes y te permite hacer muchas cosas, ¿no? Televisión, radio.
Las pautas son
como 360, ¿no? No es como trabajar con una marca pequeña, mediana, que solo le mete a digital y no hace eventos, no pone espectaculares, ¿no? Y, si bien pues todos sabemos que es más efectiva la parte digital, pues cuando tienes un presupuesto que soporta hacerlo todo, pues definitivamente un 360 pues va a tener un impacto mayor que digital porque hay una mayor frecuencia, ¿no? O sea, si los ves en todos lados, inmediatamente desarrollas confianza o afinidad hacia esa marca, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y esta parte de que trabajé en cervecería casi nunca la cuento porque siempre cuento mi historia de asesoría inmobiliaria, pero realmente ver los presupuestos y que desde ahí no era tanto redes sociales. El marketing venía más enfocado en radio, en prensa, en televisión, participar con pautas en deportes. Ya venían estos tipos de influencers deportivos, veíamos para pagarle decanes, o sea, sin fin. Y lo que tú dices, el presupuesto era muchísimo, muchísimo dinero.
Oye, me da curiosidad saber si empezaste tú solita por tu cuenta o entraste a una inmobiliaria y aprendiste ahí. ¿Cómo fue este inicio?
Bueno, yo entré en un desarrollo, no en inmobiliaria. Yo empecé a trabajar en Grupo Ara en Veracruz y yo vendía, no sé si lo conocen, un desarrollo que se llama Dream Lagoons, el que tiene una laguna grande y que está en Veracruz, Cancún y Monterrey. Yo ahí empecé a trabajar.
¿Y cómo está el mercado en Veracruz? La verdad es que me he movido poco por allá.
Pues mira, yo soy veracruzana y tengo muchos amigos que tienen inmobiliarias que empezaron desde cero. Realmente hay una zona como lo que es en Mérida, porque sé que las personas que más te escuchan es de la península, de Yucatán. Como es en Mérida el boom de la zona norte, ¿no? Que es Concal, Cholula, todo esto. En Mérida lo es la Riviera Veracruzana.
Veracruz.
Ahí es donde, en Veracruz es la Riviera Veracruzana, ahí es donde están los departamentos, las casas, y en mi punto de vista, que he podido vivir en toda la península, la verdad es que las casas de Veracruz no es como en otros desarrollos que todas se ven igualitas, sí le invierten a la construcción, a cómo se va a ver el diseño de la casa, y tienes algo de ventaja, que puedes vivir cerca del mar y no te va a salir tan caro como vivir cerca del mar en Cancún. Entonces, el mercado que se mueve en Veracruz, pues llegan muchos de Puebla, de Querétaro, de Ciudad de México a comprar una casa en el puerto. Yo estaba en el puerto de Veracruz.
Sí, pues eso es lo bonito, ¿no? Mi mamá igual es de Veracruz, entonces, pues vamos seguido. Digo, últimamente ya no tan seguido, pero pues de niño iba muchísimo, ¿no?
Compra tu casa en el puerto, te va a gustar, vas a ver.
Sí, pues sí, yo veo familiares saliendo de ahí por la delincuencia. Bueno, ya no tanto. Hace algunos años creo que estaba, no había mejorado como ahora. Pero por eso te pregunto justamente cómo están los precios y eso relacionado, por ejemplo, con el sur, con el centro.
Pues una casa de, la verdad es que los metros de terreno en Mérida, pues son muchísimo más grandes que creo que cualquier parte de la República, ¿no? En Veracruz, una casa a lo mejor que en Cholul te cuesta 4,5 millones, a lo mejor en Veracruz sí la puedes encontrar en 3,5 millones.
O sea, pues sí, está más barato en Veracruz que en Mérida, sí. Ya.
Oye, no, pero es que Mérida subió los precios muchísimo.
Ah, sí, ¿sabes? No, o sea, ya cuesta el doble que hace 3 años.
Sí, muchísimo. Y aparte yo lo hablaba con mis amigos en la construcción, o sea, la construcción puede que sea los metros parecidos, 160, o sea, pueden ser parecidos, pero el terreno, o sea, yo vendía casas en Mérida de 10 por 40, en máximo 3 millones y casas de 4 recámaras. Entonces, sí el terreno es más grande en Mérida en particular que en Veracruz, pero la construcción, el diseño, sí siento que la puede estar más en Veracruz.
Ya, sí, como que buscan el copy-paste, ¿no? El vamos a hacer un desarrollo de 20 townhouses y todos iguales.
Y le meten amenidades. En Mérida lo que le meten es amenidades al desarrollo y tienes así sobre todo en el desarrollo, pero las casas son muy parecidas. Y en Veracruz siento que les falta en las amenidades porque no hay amenidades que tengan demasiadas áreas verdes y todo como lo es la península, pero las casas son muy bonitas.
A lo mejor el mercado está buscando propiedades que no requieran mantenimiento, ¿no? Que eso pues, sí. Pues para muchos clientes es importante.
Sí, claro. Porque en Mérida el mantenimiento, por lo menos cuando yo estaba en el último desarrollo que vendí, era de 1,300.
¿El metro cuadrado?
No, ahí se cobraba, no importaba el metro cuadrado, todos pagaban lo mismo.
Ah, de mantenimiento, ok.
Sí. Uh-huh. Sí, de mantenimiento. Pero sí, o sea, realmente yo les digo a mis clientes cuando hice un video de este tema en Instagram, que... zonas de tus necesidades muy particulares y tu buscar lugar es una cosa que comprar porque es
hola te quedaste atorada Tali, ¿sigues ahí?
Hola, oye, te dejé de ver.
Sí, yo igual te me quedaste congelada.
Dejé de ver a ti. ¿Será?
No a ver, sé. ¿Tu pila?
No, está bien. Mi pila está bien.
Ahí está, ¿sí? Ya regresaste. ¿Tú me ves?
No, yo no te veo, fíjate. Ya te veo.
Ya.
No sé si fue tu internet o mi internet.
No sé. Hey, yo estoy conectado por cable.
Ah, no, entonces no sé si fue el mío. Me voy a hacer un poquito más para acá. Ok, ahí.
Vale. Entonces, okay. Me comentabas que empezaste en una desarrolladora. Uh-huh. ¿Y desde entonces trabajas con desarrolladoras o ahora trabajas o en algún momento has trabajado como independiente?
La gran mayoría de mi vida como asesora inmobiliaria la trabajé dentro de un desarrollo. El día de hoy, ya aquí en Cancún, estoy como independiente, pero realmente que me aventé a trabajar como independiente porque sí tenía las bases que te enseña un desarrollo y un claro. Grupo inmobiliario. O sea, he escuchado de personas que recomiendan cómo iniciar en bienes raíces y es que o te capacites o entres en un desarrollo. La verdad es que cuando trabajas en un desarrollo, aprendes formalidad, aprendes lineamientos, aprendes a hacer un manual y a tener procesos, que creo que al asesor inmobiliario independiente a veces es lo que les puede fallar.
Sí, es correcto, todo a memoria, ¿no? No hay un CRM, no administran luego bien su tiempo, apuntan las cosas en libretitas y de repente pues se les va el cliente por eso, ¿no?
Sí, no hay procesos.
¿Cuáles dirías que son las principales pros y contras de trabajar pues en un desarrollo inmobiliario contra ser un asesor independiente?
Pues en un desarrollo, si eres una persona que no sabe trabajar bajo objetivos y no sabes establecer reglas para ti mismo, realmente trabajar solo va a ser muy difícil. Esa es una ventaja de trabajar en un desarrollo, que te van a decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo que trabajar en un desarrollo es como ir en una alberca donde hay carriles de nado y te dicen que vas del punto A al punto B y hay un carril donde no te dejan salirte. Y cuando trabajas como un asesor inmobiliario no hay carriles y llevas los ojos tapados y vas, ¿no? Entonces tú tienes que ser tu propio carril. ¿Y cómo vas a ir derecho sin tener esos carriles? Intentándolo, cambiando cosas que te funcionaron, que no te funcionaron. Pero sí es importante que establezcas una estrategia de cómo del punto A al punto B y qué es realizar en ese intermedio para llegar. No sé si se trabó.
Un poquito, pero sí se logró escuchar bien.
Okay.
Más allá de esto, ¿crees que, o sea, qué crees que marque la diferencia para que un asesor pueda tomar la decisión de, ok, voy a sacrificar una parte de mi comisión a cambio de trabajar adentro de una empresa, ¿no? Porque eso es importante. Si tú entras a una empresa en donde tú tienes que conseguir los prospectos, realmente no te dan esos procesos que estabas esperando conseguir, tú haces toda la chamba legal, tú conseguiste el cliente, tú le diste seguimiento, pues te vas a empezar a preguntar como, pues, ¿por qué estoy trabajando aquí y dividiendo la comisión con esta inmobiliaria cuando podría yo hacer pues todo esto solo y quedarme con la comisión completa, ¿no? ¿Cuáles serían esos factores que dirían, ok, vale la pena dividir mi comisión con ellos a cambio de trabajar en este grupo inmobiliario o con este desarrollador?
Ok.
¿Se trabó de nuevo?
Lo primero es que debemos investigar en qué desarrollo o grupo desarrollador, vamos, que mencionas, no lo tienen establecido. Entonces, ¿tú vas aquí o se traba? Ay, si es mi internet. ¿Ahí me ves?
A ver. No, yo te veo. O sea, te escucho, pero está congelada la imagen hace como 2 minutos y medio.
A ver, me cambié de lugar. A ver. ¿Ahí me ves?
Sí.
A ver, déjame un momento. Es que, ahí, no sé si es mi internet, o sea, ¿ahí me ves?
Sí, ya te veo y okay. Te escucho bien.
Ok, creo que lo más importante es conocer el desarrollo en el que vas a trabajar, porque lo que puede pasar es todo eso que decías. Si tú vas a trabajar, y yo lo veo más en inmobiliarias, si tú quieres entrar a trabajar en una inmobiliaria, muchas veces la inmobiliaria también está teniendo un emprendimiento. Entonces no tiene manuales, no tiene procesos, no trabaja con CRMs, está aprendiendo. Entonces tú eres parte de ese aprendizaje. Cuando tú trabajas con un desarrollador grande, realmente ya tienen años invirtiendo en que hayan procesos. Entonces, en mi caso, yo nunca he trabajado con una inmobiliaria. Yo siempre he trabajado con desarrollos o con desarrolladores sí que están iniciando, pero que ya tienen más procesos, o por lo menos un CRM, y sí hay como, pues, lineamientos. Entonces, sí creo que si eres un asesor inmobiliario, quieres, o estás por empezar en este mundo de bienes raíces, y tu primer paso es entrar a una inmobiliaria, entra a una inmobiliaria que ya tenga procesos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Creo que desde la capacitación como asesor te vas a dar cuenta si lo tienen o no los tienen. y ahí
De
tú vas
acuerdo.
a decidir. En mi caso, yo las veces que he trabajado, la verdad, he sido muy bendecida, porque las veces que yo he trabajado como asesora dentro de un desarrollo, yo he tenido sueldo base, yo he tenido apoyo para gasolina, yo he tenido
Súper.
computadora, teléfono, crédito en mi celular para la, para el, pues para
Entra también.
teléfono, ajá, y aparte he tenido leads. Entonces sí creo que en mi caso he sido muy, muy bendecida por eso, porque la gran mayoría de los desarrollos ya no ofrecen ni siquiera un sueldo base.
Es correcto.
Solo
sí, no,
está
así, así como dices, sí vale la pena. Y creo que hay una diferencia principal, ya tú me dirás si tienes una opinión diferente, entre las inmobiliarias y los desarrolladores, y es en cuestión hacia cómo se enfocan las ventas, hacia, porque cambia el mercado, ¿no? En un desarrollo inmobiliario cambia el mercado dependiendo de la etapa en la que el desarrollo se encuentre, ¿no? Por ejemplo, cuando todavía se va a lanzar el desarrollo, viene el Friends and Family y la preventa, generalmente le estás vendiendo a inversionistas, ¿no? A gente que lo va a comprar, va a ganar la plusvalía, ¿no? Esperar que se construya y se lo va a revender a la persona que sí lo va a vivir, ¿no? O que lo necesita de inmediato para ponerlo en rentas cortas o algo así. Entonces, cuando tú trabajas en una inmobiliaria, pues sí vendes mucho producto al consumidor final, pero cuando trabajas en una desarrolladora, pues empiezas a vender con renders, ¿no? Todavía no se ha construido nada, los precios son más bajos y generalmente tratas con inversionistas, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este mundo de las preventas? ¿Crees que es más fácil vender así o es diferente la forma en la que tienes que tratar al cliente cuando es una preventa que cuando se vende un producto terminado?
Sí, y voy a leer aquí algo que tenía. Es justamente de esto, a mí me tocó estar en preventa de terrenos. Pues sí, no había nada, o sea, no podías ir ni a la zona a verlos porque no había nada. Y aparte estábamos en un inicio de todo el boom de terrenos. Pero en particular en las preventas, creo que lo principal que le tienes que dar al inversionista es la seguridad de la empresa. ¿Cuál es el historial de construcciones que ha tenido esta empresa? Porque pues no van a poder comparar absolutamente nada porque no hay más desarrollos, a menos de que la empresa tenga otros desarrollos que ha tenido. En el caso de tratar con inversionistas, pues sí les tienes que explicar muy, muy bien. El inversionista, tú lo sabes, que sí va por el desarrollo, pero va por el precio. Va por el precio y cuáles son las ganancias que va a tener con la compra de su inmueble. Y
claro,
mi consejo para vender preventas es primero que tienes que conocer muy, muy, muy bien tu producto. Muy bien tu producto y cuáles pueden ser los productos similares que está vendiendo tu competencia. Para que con base a eso le puedas dar una idea más clara al inversionista. Ahora, decías,
bueno,
hacías mención cuál es la diferencia de un desarrollo con la inmobiliaria. Una, los procesos que decías, un desarrollo se va a especializar cuando estás en Friends and Family, te vas a especializar en ese proyecto, en esa etapa, y va a ser más fácil que tú puedas segmentar tu público. En cambio, cuando trabajas en una inmobiliaria, tienes diferentes proyectos en preventa, en Friends and Family, listos para entrega, entonces no te permite especializarte. Aquí mi consejo es que si tanto si estás en un desarrollo como si estás en una inmobiliaria, te especialices, eso va a ser la clave, especializarte. Y también hasta las mismas preventas, muy probablemente van a sacar tal de desarrollo, tienes que especializarte en un producto y ser el mejor en ese producto, o sea, la especialización va a ser completamente la diferencia en cualquier lugar de asesor inmobiliario que estés.
Totalmente, ¿no? Es mucho mejor enfocarte o ser el bueno de los terrenos o de los departamentos o de los terrenos industriales, ¿no? Como que cuando quieres meterle a todo,
Por
como en
supuesto.
todo, ¿no? Como en todas las industrias, no solamente en el tema inmobiliario, si quieres, el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí.
¿Cuál dirías que es el proyecto inmobiliario más grande o retador en el que has trabajado? Retador más que grande.
Es esta parte que te decía preventas, pero las preventas por mis creencias limitantes, de decir, ¿cómo voy a vender algo que ni siquiera está construido? ¿Cómo voy a vender algo que ni existe?
Claro.
Y también yo venía de vender terrenos de máximo 100 mil pesos, empiezo a vender preventas desde 2 millones y medio, entonces fue así como que no.
Eso es súper, súper importante y curioso. Como la gente que a veces trabajas de esto y si tú no tienes, digamos, ese poder de adquisición, se te hace inaudito que la gente compre cosas de 3 millones, 4 millones de pesos, ¿no? Es como le voy a vender esto a esta persona si yo nunca he visto tanto dinero. Y es como, amigo, o sea, si supieras la cantidad de gente que tiene ese dinero y que te lo puede pagar hasta de contado, no pasa nada, ya sabes, o sea, claro que se puede vender. ¿Cómo fue que entendiste que sí se podía vender este tipo de producto? ¿Qué fue lo que, digamos, te abrió los ojos a decir que sí se puede?
Mi mamá me dijo, el que tú no tengas ese dinero no significa que la gente no lo tenga, Catalina. Entonces debes de quitarte esa idea, porque a mí me da pena pedir, o sea, así de que, tienen que dar el 30% de enganche. Yo decía, ¿cuánto tienen que dar? 750 mil pesos. Es mucho dinero, ¿no? Entonces, aquí lo importante, lo que yo he ido trabajando muy, muy particularmente, son mis creencias limitantes, porque ya 2,5 millones ya lo superé, pero todavía realmente, o sea, te soy honesta, decir, voy a vender un departamento de 10 millones y me tienen que dar el 50%, todavía digo, ay, no, espérate, ¿no? Sigo trabajando con mis creencias limitantes y cuando llegue a 10 millones voy a decir, 20 millones es mucho, o sea, creo que aquí lo más importante es confiar en ti y siempre trabajar en ti, porque como vendedor tenemos muchas creencias, muchas cosas que traemos, el que te digan que no, el que no te conteste, te va haciendo a veces como chiquito y uno tiene que
Claro.
trabajar en nosotros y sobre todo eso que decías, el que hay gente dispuesta a pagarlo y de contado. Entonces,
Claro.
trabajar en lo que para nosotros es imposible, ir cambiando tu mente en ese aspecto.
Y ellos se dan cuenta, ¿no? O sea, el cliente se da cuenta cuando uno está tratando con alguien que se está asustando, ¿no? Que incluso no le está dando una buena asesoría porque está nervioso de estar haciendo ese negocio y pierde toda la confianza, ¿no? En especial esos clientes que son high ticket, pues no quieren estar invirtiendo su dinero con alguien que le
Que
tiene
tiene
miedo a la
miedo.
operación, ¿no?
Fíjate que a mí me tocó trabajar con, mi primer venta fue un notario. Entonces te imaginarás el perfil de los notarios. Fue mi
Claro.
primer venta de preventas y llegaron con la bolsita de dinero. Y desde que llegó a las citas así, muy firme el señor, y obviamente a mí me ponía muy nerviosa. Entonces también ese ha sido uno de mis retos. Tratar es, o sea, todas las personas tenemos retos diferentes. A mí en lo particular, las preventas y trabajar con inversionistas, hombres, que son muy duros en lo que te preguntan.
Otro punto muy importante, ¿no? El tratar con un hombre de negocios siendo mujer
Imagínate.
debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, esto lo he escuchado a personas, a mujeres que yo admiro en real estate y que con una presencia y un porte que yo digo, a mí me dirían, o sea, me quedaría callada, ¿no? Con ellos. Y que sí, o sea, los hombres realmente son machistas. Y a mí me tocó
Claro.
en desarrollo decir, quiero hablar con tu gerente. Y yo tenía la misma información, la misma capacidad, pero querían hacer el
Claro.
trato con un hombre. También aquí creo que debemos de aprender.
O te empiezan a invitar a comer y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya.
Bueno, sí, en la parte de bienes raíces, trabajar con hombres siendo mujer, sí es retador. ¿Por qué? Porque pueden no confiar en lo que tú les dices, porque te pueden invitar a salir y de aquí podrían salir un sinfín de temas, pero el que te empiece a invitar a salir, eso no te va a comprar. O sea, ya, es dejarlo ir. O sea, sí, ya hay que aprender a dejar ir a clientes. Y con clientes que están, que son machistas y todo, pues mantenerte firme. Pero también, para mí, o sea, si me dicen, oye, quiero hablar con tu gerente, quiero hablar con mi gerente, y pues ya, va a cerrar la venta con mi gerente, para mí no es ego decir, bueno, lo va a cerrar él. O sea, claro, no me engancho. Y eso
me toca la comisión de todas maneras, ¿no?
Y esto es importante, como asesor inmobiliario, no te tienes que enganchar con el cliente. O sea, no te vas a pelear con el cliente y tienes que aprender a fluir y dejar ir. O sea, yo soy una persona realmente que sí, fluyo y digo, no me voy a enganchar. Si esta venta pasa para mí, yo ya di todo lo que yo podía. Ya no hay más. Si va a suceder, será. Y pues sí, con hombres, pues hay hombres muy respetuosos, hay inversionistas muy respetuosos que respetan tu trabajo y tus conocimientos. Y habrá gente que no, y es simplemente darle la vuelta y dejarlo ir.
Totalmente.
Y también como hombre te debe pasar, ¿no? De inversionistas que son muy rudos contigo y, o sea, ¿qué haces?
Pues yo lo que veo más que yo tengo un poco más de experiencia, en el ramo inmobiliario tengo alrededor de 6 años, pero como director de agencia de marketing llevo 14, ¿no? Entonces estoy acostumbrado a trabajar con directores, con gerentes, y con gente de dinero en general, ¿no? Entonces para mí eso hace, pues mucho tiempo ha dejado de ser un problema, pero lo veo mucho con gente que esté en mi equipo, ¿no? Como a veces me molesta y le digo, hermano, se supone que tú eres el experto. No eres un mesero para que lo estés tratando así como, sí, señor, todo servicial, no sé qué. Necesitas tener estatura de negocio, ponerte al nivel de la persona con la que estás negociando, no como el empleado de la empresa a la que le va a comprar, ¿me explico?
Pero es que eso es mentalidad. O sea, eso es su... Volvemos otra vez a lo mismo, a lo que te decía, que todas estas limitaciones que tenemos. Y fíjate que ahorita que mencionas eso de que no eres el mesero, yo tenía un amigo que cuando íbamos en el bachillerato, él llegaba y veía a lo mejor a papás de otros compañeros. Y pues siempre les hablaba así, normal, ¿no? Y sí, así debes de ser en los negocios. O sea, no te tiene que intimidar que es el director de una empresa. Ok, sí, pero aquí yo soy el experto. Y tú eres mi cliente y yo te voy a ayudar.
Exacto.
¿No? Y cuando cambiamos ese chip de que los vamos a ayudar, no les estamos vendiendo, les estamos ayudando, ¿no? Y tanto tú eres buena en tu trabajo y ahí eres el mejor, en este momento yo soy el especialista. Y es cuando todo puede empezar a cambiar.
¿Qué recomendaciones le darías a alguien que está por iniciarse en este mundo inmobiliario?
Mira, la verdad es que lo primero es que estudie. Ya sea que si quiere empezar, para mí mi mejor recomendación es iniciar en un desarrollo. Pero si tú dices, no, yo puedo solo, estudia. Métete a un buen curso de asesoría inmobiliaria. Toma cursos de lo que te vayas a especializar, si son rentas, si son ventas de terceros, porque ventas de terceros es un mundo aparte. Si te vas a especializar en preventas, o sea, estudia, capacítate y pues sí, la seguridad nos las va a dar el saber. Entonces, claro, ¿cómo lo podemos resolver? Estudiando. Y este trabajo y este negocio es como muchos otros. Tienes que estar en capacitación constante. Y esto yo aquí lo apunté. El primero es tienes que tener confianza en ti. O sea, este es el primero. El segundo, capacitarte y siempre seguir estudiando. Y el tercero, establecer procesos. Si tú no sabes establecer procesos, hay muchas personas que venden sus servicios, donde te pueden hacer un manual, donde te pueden hacer una estrategia a seguir, y tú enfócate en eso, especialízate. Esos serían mis consejos.
Totalmente. Grandes consejos, si me permites complementar un poco, el estudiar en tu estado, a mí me parece que es bien importante. Si bien yo siempre he reconocido mucho el trabajo de expertos como Carlos Muñoz, Gus Marcos, Brandon Angulo, que son así como celebridades nacionales, no es el mismo consejo que te va a dar un desarrollador en Guadalajara que hizo un edificio, tal vez ese consejo no va a ser tan compatible con lo que tienes que hacer aquí en Mérida, ¿no? Porque la legislación es diferente, los permisos los dan otras instituciones, ¿no? Entonces es bien importante que siempre estés bien enterado de cómo funcionan las cosas en tu estado y legislación, ¿no? Estar bien enterado de la parte legal es tan importante como conocer el producto.
Fíjate que ahorita voy a agregar algo más en particular en lo que dices. Yo te podía dar esos consejos si quieres trabajar en alguna parte de la República, pero si quieres trabajar como asesor inmobiliario aquí en Quintana Roo, el número uno es que tienes que tener una certificación. Y lo recomendable es que obviamente hagas una que sea dentro del estado para que aprendas. La segunda es que tienes que sacar una cédula que da Sedatus, para que tú puedas trabajar como asesor inmobiliario aquí. Y eso te va a abrir muchas puertas. Y la tercera es que te integres a una asociación. Puede ser AMPI, puede ser AMI, puede ser pero alguna asociación que pertenezcas a un grupo. Esas tres cosas, de verdad que yo lo, y te lo digo porque yo lo estoy pasando, eso es lo más importante para dedicarte como asesor inmobiliario aquí en Quintana Roo. Y de ahí, pues bueno, asistir en esas asociaciones te van a dar cursos de administración de de desarrollos turísticos y todo lo que tiene que ver con los inmuebles aquí en donde está el turismo. Entonces, eso es mi consejo para Quintana Roo y va a variar, depende en el estado donde te encuentres, como bien lo mencionaste.
Y el estar en la asociación te invitan a eventos, te invitan a cursos, te invitan a lanzamientos, ¿no? Los mismos desarrolladores tienen un lanzamiento, pues le notifican a la asociación y la asociación invita a todos los asociados. Y entonces, pues tienes, o sea, puedes hacer un Zoom, por ejemplo, y tener, pues, cierta cantidad, un porcentaje de los miembros de la asociación conociendo tu producto o tú estar conociendo los productos de los desarrolladores o inmobiliarias integrados a la asociación. Y pues siempre vas a tener producto, ¿no? O sea, tú sabes que en esta industria mucho es relaciones,
Sí.
mucho es dividir comisión, ¿no? El yo no tengo la
Alianzas.
propiedad, pero tú la tienes y yo tengo el cliente y ese tipo de cosas son los que te terminan haciendo crecer, ¿no?
Y aquí en este punto que dijiste, cuando vas a compartir un inmueble, no sé si pasa en Yucatán, pero aquí en Quintana Roo te preguntan, ¿tienes cédula? ¿Estás certificado? ¿Perteneces a una asociación?
Sí.
No, ok,
Cualquier
no
excusa es
trabajo
buena
contigo.
para no compartir la comisión, ¿no?
O si eres 5,
Te lo
solo
tomo
con...
como, te doy comisión de referido y si te gustó,
Ajá,
ya
o
sabes,
si es
pásame
el
el cliente.
5, los desarrollos te dicen, si no tienes eso, bueno, a los que tengan les doy el 5, pero a los que no, te doy el 3. Entonces, tienes que prepararte y estudiar siempre.
Totalmente. Oye, amiga, y he visto que eres pues muy activa en redes sociales, ¿no? Más que nada en Instagram y tienes tu canal de YouTube. ¿Cuál consideras tú que es la mejor de todas las redes sociales en las que te mueves? ¿Cuál es la mejor para generar prospectos?
Yo creo que YouTube.
¿Por qué?
Ok. Sí, soy más, o sea, publico más en Instagram, pero sí he visto que tengo tres videos hasta ahorita en YouTube y de ahí me han salido más prospectos, pero el proceso es diferente. Ver el video en YouTube, te buscan en Instagram y platican contigo.
Claro.
Entonces, pero en mi muy, muy particular punto de vista. Pues porque YouTube ya vienen clientes que ya abrieron la casa, ya confiaron en ti, ya te
Exacto.
stalkearon, ya
Te
te buscaron en
dedicaron más
Facebook.
tiempo.
Sí. Y ya son vienen más perfilados. En Instagram sí pueden venir clientes, conozco mucha gente que saca muchos, muchos leads de Instagram, pero en mi muy particular punto de vista, creo que YouTube nos da muchísimo, muchísimas más ventajas de hacer comunidad y que las personas realmente confíen en ti y estar en la cabeza de esas personas.
Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estaba buscando comprobar esa teoría.
Sí, muchos le tienen miedo porque realmente estar en YouTube significa que tienes que, y aquí es un todo, tienes que aprender a editar, tienes que aprender a grabar, aunque parezca muy ilógico, pero a grabar bien, a quitarte la pena de hablar en público.
Eso, tienes que
Todo
salir
eso.
en el video y a la gente le da pena. Ya sabes, no quieren salir o
Sí.
quién buscan contratar a alguien para que salga.
No. Disculpa que tengo aquí mis anotaciones, pero es que aquí decía justamente esa parte. Pues mi consejo es también que compartas tu día a día. Y no tu día a día de lo que te comiste, dónde fuiste, no. Tu día a día de que hoy salí a captar y 5 consejos para captar. Hoy vine a ver esta propiedad, te la presento en un video corto. Y vayas creando, o sea, ¿por qué? Porque vas a ir teniendo contenido. Pero hay veces, yo también hacía lo mismo, compartía cosas que a la gente no les interesa. Comparte contenido Exacto. de tu experiencia en tu ramo. Y así vas a ir creando, no seguidores, vas a ir creando una comunidad que realmente confíe en ti y que si no van a comprar ellos, te van a recomendar.
Totalmente. Sí. Creo que es un gran consejo, ¿no? Y te voy a hablar desde mi propia experiencia y reciente, porque a pesar de pues muchos años de experiencia que ya tengo, a veces te gana la venta, ¿no? Yo pues desde muy chavo, no sé, 22, 23 años, empecé a generar contenido de manera intermitente. O sea, de repente me esfuerzo mucho 4 meses, luego 2 meses no publico mucho contenido y así me la he llevado todos estos años. El año pasado, los últimos 2 años, he sido mucho más constante con mi contenido, pero también me distraigo en cuestión de temas. Y últimamente me enfoqué mucho a vender, ¿no? Empezamos a captar muchos desarrollos, y empecé a hablar mucho del producto y ahí tenemos webinar de ventas y no sé qué, y mi interacción bajó muchísimo, ¿no? Y toda mi estrategia nueva es completamente lo opuesto, ¿no? Dije, ¿sabe qué? Ahora yo no voy a vender ni un solo contenido de ventas, si acaso de vez en cuando, y ahora pura información de valor y estoy grabando videos nuevos y si revisas mis redes sociales en los últimos días ya vas a ver que todo es contenido, pues tratando de ayudar al cliente, que al final si confían en ti, el producto pasa a segundo término, ¿no? O sea, te van a comprar el producto que sea que les ofrezcas, porque no es el producto lo que es atractivo, sino la seguridad, el rendimiento que van a obtener, ¿no? ¿Cuál es el beneficio final o la razón detrás de ese comportamiento por el cual están invirtiendo en una propiedad, ¿no? No el producto como tal. Entonces, esa recomendación les daría yo también, porque yo incluso sabiéndolo, terminas cayendo en eso, por no sé si es la avaricia o las ganas de alcanzar el objetivo más rápido, sí. ¿No?
Claro. Oye, pero aquí te quiero preguntar algo, o sea, ¿qué opinas de tener tus redes sociales llenas de, hoy te voy a presentar este desarrollo, y todas tus redes sociales son puras casas o puros terrenos, o sea, tampoco es lo ideal?
No, es a eso me refiero, ¿no? Va a ser súper aburrido si solo estás mostrando producto, 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 pero no le estás dando consejos sobre, oye, esta es la documentación que tienes que revisar antes de comprar tu casa, oye, ¿cómo puedes hacer dinero con poco dinero?
Es que ahí tienes que, eso te ayuda a convertir y a que las personas.
A generar esa confianza. Sí. O sea, al final. Y siempre hacemos estos ejemplos de que tu asesor inmobiliario pues es como tu doctor, como tu dentista, como tu contador, ¿no? Es como que tienes uno de confianza, ¿no? Es como que cada vez que vayas a comprar una propiedad vas a estar buscando
claro.
un asesor inmobiliario, ¿no? Entonces justo lo que tienes que crear es ese vínculo de confianza de, ok, esta persona realmente sabe de lo que está hablando porque estoy aprendiendo de él todo el tiempo y no solamente es alguien que me está intentando zampar la propiedad que tiene en ese momento en exclusiva, ¿no?
Sí, sí, tienes la razón, pero ahí no sé en qué consiste, porque creo que todos lo sabemos y todos caemos en la tentación de hacerlo, ¿no?
Y, es correcto.
Y ese ego también de subir tu casa más bonita y hacer un recorrido, porque todos están haciendo eso, ¿no? Entonces, sí creo que debemos de, y aquí lo apunté, debemos de ser muy genuinos. Y muy enseñar lo que sabemos. Cuando tú me invitaste al podcast, yo dije, ¿qué voy a hablar? O sea, yo no sé, o sea, chequé tus cuentas de redes sociales del podcast y vi que has tenido invitados que, en primera, tienen un montón de seguidores, ¿no? Y le decía a mi esposo, o sea, yo no tengo tantos seguidores, yo no tengo eso. Bueno, Dali, pero tú tienes experiencia y hay algo que debemos de aprender porque muchas personas por eso no comparten contenido, porque dicen, ¿qué puedo enseñar? Yo pienso que no tienes que aprenderte un guión de algo que no sabes. Debes de compartir, aunque sean 2 temas, le puedes sacar mucho contenido a 2 temas que tú sabes, que tú has hecho y que has vivido. y las personas van a conectar contigo porque eres genuino, no porque eres inventado. Entonces,
exacto.
Eso también, no lo olvides.
Solo cuando has pasado por esas situaciones puedes realmente identificar esos problemas comunes en esa industria o en ese ambiente, ¿no? A eso en publicidad le llamamos un insight, ¿no? Como ese sentimiento en común que se te genera en cierta situación, ¿no? Como por ejemplo, cuando el cliente te cancela la cita en el último momento, ¿no? Es algo que le ha pasado a todos en la industria. Entonces, con eso puedes conectar con todos de manera inmediata, ¿no? Ese tipo de problemitas que solo habiéndolo pasado puedes saber que es un problema común y que representa, o sea, que despierta algo en el público al que le estás hablando. No sé si tiene sentido.
Sí, ¿sabes también qué quiero mencionar? Los números. Cuando estás empezando a crear contenido, subes un reel y lo ves. ¿Cuántas personas comentaron? ¿Cuánto les doy like? ¿No? Claro. Creo que aquí es importante cuando estás iniciando que te olvides de los números. O sea, no le hagas caso. O sea, sí los vas a tomar en cuenta, pero no sé, te vas a poner métricas. Ok, a fin de mes voy a medir cuántos comentaron, cuántas ventas tuve de esto. Voy a ver si sigo haciendo lo mismo o cambio. Pero no todos los días, porque si no, te van a entrar dudas, no lo vas a querer hacer, te vas a desmotivar. Entonces, es como si vas al gimnasio y todos los días te pesas o te mides a ver si bajaste de peso, ¿no? No lo hagas, ponte un mes. Creo que un mes puede ser suficiente para que realmente veas una diferencia, porque si lo haces todos los días, las diferencias van a ser muy mínimas, a menos que le metas buen dinero para que tu cuenta crezca. Y también ahí tengo mis cosas buenas y malas, ¿no?
No necesitas que todo mundo te conozca, necesitas ser famoso en tu medio específicamente. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, no sé, se me ocurre el gurú inmobiliario que vende propiedades de lujo, ha estado también aquí en el podcast. Si bien sí tiene un montón de seguidores, ¿tú crees que de esos, no sé, 100,000 o más seguidores que pueda tener, cuántos le compran realmente una casa de 15 millones de pesos?
Oye, ¿no? ¿Sabes qué también, ahorita que mencionas esto? A mí me ha pasado que hay gente que nunca le da like a mis videos, nunca me comenta. Ni
y te
sé
compra.
Que tengo, y me compran. Entonces digo, no te enfoques en los números, porque hay gente que, la gente te está viendo. La gente que ya te ubicó, ahí te está viendo y a lo mejor ni siquiera la tienes como seguidor. Y puede que esas son las personas que te van a comprar. Y realmente a mí me han comprado más personas que no sabía de su existencia, a personas que siempre me están comentando y dando like, o sea, y luego no me compran.
Claro, totalmente. Es que me pasa mucho y me da mucho gusto precisamente por el podcast, que de repente le hablo, no sé, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una campaña para un desarrollo que tenemos en exclusiva en Futura Capital. No sé, sabes, tengo dos empresas, ¿no? Qualium, que es la agencia de marketing y publicidad que trabaja exclusivamente para la industria inmobiliaria, y tenemos Futura Capital, que es una comercializadora que es... surge de Qualium, digamos, pero es un negocio aparte que pues comercializa desarrollos aquí en Yucatán. Perdí el hilo de lo que te estaba diciendo.
Que tenías pues dos empresas, pero de las personas que no comentan y te compran.
Ok, pero no sé cómo lo iba conectar.
Te conté de que hay personas que te dan like y nunca te compran, y hay gente que no sabes que existe y te compra. Y decías que justamente te había pasado eso con un cliente, me imagino.
Ah, que con el podcast, sí, que en muchas ocasiones me pasa que, por ejemplo, anuncio un desarrollo y al momento que les llamo, no sé, hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ay, qué onda, Enrique, qué gusto que me marcas, no sé qué, te reconocí tu voz por el podcast. Y digo, órale, entonces sí funciona, ¿no? Independientemente que si tú ves el podcast, no es un...
indicador.
O sea, las publicaciones, sí, de repente hay una por allá que ya superó el millón de views, pero por lo general, no sé, son 3,000, 5,000, no es algo que digas masivo, ¿no? Como, no sé, un podcast creativo o cosas, o no sé, La Cotorrisa, o algunos de esos que son increíblemente grandes, pero la gente que te sigue, es tu mercado potencial, ¿no? Es gente que de verdad en algún momento puede llegar a convertirse en su cliente o de menos le interesa de verdad de lo que estás hablando, ¿no? Siento que es mucho mejor tener una comunidad pequeña, pero saludable, que sí interactúa contigo,
Sí.
que tener una comunidad inmensa donde nadie te hace caso, ¿no? Nadie te
No,
compra y sí te
fíjate que,
consume tiempo.
sí, y fíjate que hay, aquí quiero agregar otra cosa. Yo hace, en la pandemia, hice un podcast que se llamaba Mamá Inmobiliaria. Entonces, la verdad es que lo dejé hacer porque me metí a trabajar y ya no tenía tiempo y no le dediqué tiempo. Pero hice como 11 capítulos que realmente no son lo mejor editado del mundo ni nada. Y conectó con muchas personas. O sea, tengo amigas que salieron del podcast. De un seguidor salieron clientes. Y lo que es, realmente sí funciona. Y a veces no lo vemos inmediatamente o no lo vemos en like, pero en conversiones sí. Y yo aquí lo saqué de, y no tiene nada que ver con el ramo inmobiliario, de una persona que, de una mamá que se llama Paola Elízaga. Ella tiene una comunidad que se llama Negocios Entre Pañales. Y ella no es la persona que más videos usa, o sea, no. Es muy, muy de nicho tal vez su mercado, pero convierte en correos electrónicos. Ella vende cursos y sus conversiones son podcast porque las personas lo escuchan, pero sus conversiones son a través de que cuando va a lanzar un curso lo manda a todas las personas que tienen en su base de datos, ¿no? Y de ahí aprendí la importancia de los correos electrónicos, que muchas veces olvidamos de enviar esos correos electrónicos cuando vas a lanzar algo, porque esas personas te compran y ni a lo mejor no te tienen ni siquiera en Instagram, pero sí escuchan podcast. Entonces, en marketing, tú tienes una agencia, eres el experto, pero no me dejarás mentir que hay que tener una estrategia omnicanal, ¿no? Y porque vas a
Totalmente.
tener diferentes nichos en esta estrategia omnicanal, pero que de un mismo recurso lo puedes volver, o sea, a ese mismo video lo convertiste en podcast, lo volviste un ebook, le sacaste imágenes, lo sacaste reels
Claro.
y puedes convertir más fácil, pero no olvidarnos de los correos, que no lo hablamos en el podcast y los correos electrónicos son oro, porque si sí hay gente que puede cambiar su teléfono 3 veces en su vida, su número, pero su correo no lo va a cambiar. Entonces es otro medio para
Sigue
prospectar.
siendo bebecita mochita
Sí, entonces
hotmail,
crea una estrategia omnicanal y el podcast es muy valioso y muchas veces nos comparamos con grandes. Yo soy mujer, entonces con Más Allá del Rosa, con Se Regalan Dudas, que tienen infinidad, ¿no? Pero tú puedes ser un microinfluencer en tu nicho y tener 2,000
exacto.
seguidores que están ahí contigo y te recomiendan y te llegan clientes de ahí.
Y como dices, especializado, ¿no? Soy el bueno para comprar departamentos de 1.5 a 2.5 millones en Riviera Maya, por ejemplo.
Y no tener ego de
Es
que quiero vender
conmigo.
más. O sea, enfócate en esto. Y cuando estés enfocando, oye, enfócate. Y esto es aparte, tú que eres empresario, emprendedor, sabes que nos perdemos y hay que regresarnos. Siempre hay que estarnos
Sí,
regresando, tener nuestra meta
totalmente.
bien, bien aquí, casi que en tu computadora, bien grabada, bien tatuada, para cuando estés saliendo, y es que esto no me va a llevar a lo que yo quería, ¿no? Y ver si eres tú o es tu ego el que está hablando.
Totalmente. El ego es contra el que tienes que competir, ¿no?
Sí,
Es tu
así es.
principal enemigo.
Sí, así es.
Amiga, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Totalmente de acuerdo con tu marido, que tenías mucho que aportar el día de hoy. ¿Algún anuncio que quieras hacer? Invitar a nuestra audiencia que te siga. ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, ahí pueden platicar directamente conmigo. Estoy como Talina Platas y YouTube. Tanto en mi canal como el de Encuentra tu Mueble, yo ahorita ya hice mi inmobiliaria, estamos en la parte de registro de marca y todo, y nos estamos enfocando en vivienda entre 2,5 y 6 millones máximo aquí en Cancún, en particular en la zona sur de Cancún, que es sobre la avenida Guayacán, que es la parte residencial
Súper.
medio que está creciendo bastante bien, y tenemos departamentos y casas en preventa. Así que si están pensando en invertir en Cancún, con gusto les podemos ayudar.
Buenísimo, pues de nuevo, muchísimas gracias, Talina. No me queda más que invitar a toda nuestra audiencia a que nos ayude a compartir estos podcasts para que podamos seguir trayendo invitados de calidad como Talina. No olviden seguirme a mí como @eshakur en Instagram, EXACUR, de la misma forma en TikTok. A nuestro principal patrocinador, Futura Capital, como @FuturaCapital, y a nuestra agencia de marketing, Qualium, como @QualiumMX. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Hasta luego. Bye.